Me llamo Mauro y juro que aquello que vas a leer no es un cuento para espantar curiosos, sino la cicatriz que cargo desde el 2012, cuando manejaba el primer autobús urbano que salía de la colonia Lomas del Mezquital rumbo al centro de Ciudad Juárez. Tenía 26 años, hacía el turno de las 4 de la mañana. Y me enorgullecía dominar las avenidas desiertas antes del alba. Esa madrugada, como tantas, encendí el viejo motor internacional, apunté en la bitácora el kilometraje y avancé hacia la parada más solitaria de la ruta, el paradero del puente de la presa Hueco Tanks, un tramo de asfalto sin lámparas, bordeado de matorrales y ruinas de puestos de comida abandonados. El foco naranja del tablero apenas espantaba la penumbra que llenaba el interior del camión. Afuera, la neblina del río seco reptaba sobre la carpeta asfáltica. El silencio era tan denso que podía oír mis propios latidos. Frené, abrí la puerta y esperé. Normalmente a esa hora subían obreros con rostros ojerosos o estudiantes de enfermería, pero ese día no había nadie. Iba a cerrar cuando distinguí, un poco más lejos del poste oxidado, la silueta de un hombre alzando la mano. Avanzaba con paso torpe, como si arrastrara algo pesado. Al acercarse distinguí su ropa, pantalón de mezclilla manchado de tierra, chamarra deportiva gris brillante y una bufanda roja enrollada hasta taparle la boca. En los brazos cargaba una mochila escolar infantil, esas con héroes de caricatura, abultada hasta deformarse. ¿Lo lleva al centro?, preguntó al subir, con voz ronca que se perdía dentro de la bufanda. Asentí. Pagó en efectivo, tomó asiento en la tercera fila y dejó la mochila sobre sus piernas. Desde el retrovisor vi que la abrazaba con fuerza, la tela vibraba como si hubiera algo vivo dentro. Recordé los rumores de contrabandistas de animales exóticos, pero preferí concentrarme en el camino. Aceleré entre la bruma mientras el parabrisas empañado devolvía mi reflejo pálido y el del pasajero, apenas un manchón oscuro detrás de mí. Atravesamos el parque industrial sin ver un solo tráiler. Las luces de los almacenes estaban apagadas, como si la ciudad dormida se negara a recibirnos. Entre el siseo del motor y el golpeteo del diésel empecé a oír otro sonido, leve, casi un quejido que subía y bajaba de tono. Miré de reojo, provenía de la mochila. Parecía un maullido, pero más profundo, casi humano. El pasajero se inclinó, abrió apenas el cierre y metió la mano. Algo dentro le lamió los dedos o quizá los mordió, no alcancé a distinguir, solo vi que retiraba la mano y se sacudía la humedad con un estremecimiento. Apreté el volante. En los espejos laterales vi cómo la niebla se arremolinaba formando remolinos oscuros que seguían al camión. No era vapor común, giraba en espirales compactas, con la densidad de un humo espeso que no se dispersaba con el aire. A cada curva parecía adelantarse y esperarnos, colándose en los callejones y emergiendo de nuevo unos metros adelante. Intenté pensar que era mi imaginación, pero la radio estática del tablero crepitó y se sintonizó sola en una frecuencia desconocida. Entre chasquidos se coló un susurro, entrega, entrega. La aguja del velocímetro tembló sin motivo, la presión de aceite cayó, se recuperó y volvió a caer. El pasajero se levantó de golpe cuando pasábamos frente a la iglesia abandonada de San Damián. Con la mano libre se aferró a la barra metálica, con la otra seguía abrazando la mochila. No miró hacia mí ni hacia afuera, sino al pasillo vacío que conducía a la puerta trasera, como si alguien invisible acabara de subir. Giré la cabeza, no había nadie, ni siquiera imaginarios madrugadores corriendo a sentarse. Sin embargo, el autobús se ladeó, el eje crujió y las suspensiones protestaron como si acabara de añadirse peso por toneladas. Todas las luces interiores parpadearon a la vez y un hedor fétido, mezcla de carne podrida y tierra húmeda, inundó la cabina. El hombre murmuró algo indescifrable. Vi cómo la bolsa de su chamarra se oscurecía, un hilo negro, denso como petróleo, le goteaba desde la muñeca. Creí que sangraba hasta que cayó al piso una gota y no se esparció, reptó como un bicho líquido, se pegó al metal y comenzó a moverse por su cuenta hacia mí. Frené de golpe. Las llantas chirriaron. El motor tosió y se apagó. El silencio regresó, más insoportable que cualquier ruido. Ni una luz de la ciudad, ni un perro aullando, ni un auto en kilómetros. Solo la oscuridad, el vaho saliendo de mi boca y esa gota negruzca que se deslizaba rumbo al pedal de freno. La mochila se convulsionó. El cierre se dio por dentro y se abrió sola. De ella se asomó un hocico puntiagudo recubierto de piel violácea, sin pelo, con fosas nasales abiertas como cuchillas. Después emergieron dos ojos blancos, lechosos, que no parpadeaban. Chilló. Un llanto grave, profundo, que me atravesó la columna y me heló la sangre. El hombre retrocedió hasta pegar la espalda al asiento, temblaba. Su bufanda se deslizó al piso y vi por fin su rostro, no era un rostro completo. Le faltaba la mandíbula. Un tajo limpio desde la comisura hasta la oreja. En lugar de carne, una costra negra le sellaba las heridas recientes. Intenté darle marcha al autobús, la llave giraba en vano, el motor solo escupía un ronroneo enfermo. Entonces sentí un golpe seco en el techo, otro y otro. Miré arriba, la chapa vibraba como si alguien caminara sobre ella. La criatura dentro de la mochila se adelantó, alargó el cuello imposible y soltó un chillido que se multiplicó por los altavoces apagados, saturando el espacio con ecos sobrenaturales. Por instinto empujé la puerta y corrí al exterior, el aire helado me hirió los pulmones. Al bajar tropecé con algo esparcido sobre el pavimento, eran plumas quemadas y fragmentos de veladoras aún tibias, como si allí se hubiese practicado un ritual pocas horas antes. A unos pasos descubrí un círculo de cal viva rodeando un costal rasgado. Dentro estaban restos óseos diminutos, falanges de bebé ennegrecidas, pedacitos de cráneo, la mitad de una mandíbula infantil. Comprendí tarde que la criatura no era un animal sino un huésped imposible, alimentado con carne recién robada de algún panteón fronterizo. El hombre, o lo que quedaba de él, era su custodio, su ofrenda ambulante. Desde el interior del camión se oyó un crujido de metal retorciéndose. Algo había descendido del techo por la puerta y arrastraba las garras sobre el pasillo, raspando con desesperación. El cobrador automático se activó solo, lanzó boletos al aire y contó monedas invisibles que caían tintineando al piso. Cada boleto que salía estaba manchado de tinta negra que se movía como gusanos microscópicos. El cristal del parabrisas estalló hacia afuera, del agujero asomó una pata con articulaciones invertidas y uñas tan largas como mi antebrazo. Se apoyó en el cofre, hundiéndolo con facilidad, y comenzó a arrastrarse hasta el suelo. No pensé, solo corrí hacia la terracería. El eco de mis botas sobre la gravilla se mezclaba con el chasquido de huesos deformándose detrás. Tropecé, caí, me rasgué la piel de las manos. Al levantar la vista noté que la niebla se apartaba formando un corredor despejado que conducía de vuelta al camino, como si me invitara a regresar. En la bruma, sombras altísimas se alineaban formando un séquito que escoltaba al engendro. Todas tenían ojos blancos que ardían sin luz y todas me miraban, aguardando el segundo en que el terror paraliza. Inspiré hondo, me levanté y corrí colina arriba hacia el muro perimetral del parque industrial. No podía ver el final, solo la masa gris abriéndose y cerrándose, pero tenía que intentarlo. Atrás se oyeron gruñidos y un alarido que no parecía caber en garganta alguna, luego un estruendo metálico, el autobús volcaba sobre el costado, sus vidrios implosionaban y el diésel chorreaba ardiendo. Un resplandor naranja iluminó la neblina. Juraría que en ese fulgor vi rostros infantiles flotando, unidos a la criatura por cordones umbilicales de sombra. Brinqué la barda de concreto y me interné en un almacén abandonado. La oscuridad ahí dentro era total, olía a cartón húmedo y orina vieja. Me escondí tras una pila de tarimas. Mis pulmones ardían, mi corazón retumbaba en la cabeza. Esperé. Pasaron minutos o quizá horas. El silencio aún era espeso, pero ya no traía susurros. No sabía si la cosa me buscaba o si se daba por satisfecha con el cadáver que la sirvió de transporte. Cuando por fin clareó, me atreví a salir. Del otro lado del muro se elevaba una columna de humo del autobús calcinado. Llegaron patrullas, ambulancias, reporteros. Inventé un relato sobre un cortocircuito y un pasajero dormido, callé todo lo demás. Los peritos nunca explicaron por qué en los restos encontraron huesos de tres niños junto a los de un adulto sin mandíbula, ni cómo el fuego dejó figuras de rostros pegadas a los vidrios que no estallaron. renuncié ese mismo día. Durante meses no pude subir a un camión sin sudar frío. Duermo con la tele encendida porque en la oscuridad se escucha de nuevo aquella radio que susurra, entrega. Y a veces, cuando el viento del desierto sopla contra las ventanas, juraría que trae consigo un maullido grave y un golpeteo de garras en el techo, recordándome que la ruta de la madrugada sigue ahí, esperando que alguien más abra la puerta. La noche. Comencé a manejar autobuses en 2017, cuando la cooperativa Valle Verde abrió una ruta nocturna entre Tala y Ostotipaquillo, dos poblaciones de la región agavera de Jalisco. Aún recuerdo la emoción de aquellos primeros meses, asfalto recién reparado, un autobús casi nuevo, la radio encendida para espantar el sueño y un puñado de rostros que, con el tiempo, se volvieron familiares. Pero el 14 de diciembre de ese mismo año, durante mi primera guardia cubriendo a un compañero con neumonía, descubrí que las carreteras también guardan cosas que ningún foco halógeno puede terminar de iluminar. Aquella noche se sentía más fría de lo normal, incluso para la Sierra Baja. Salí del patio de maniobras a las 19:45 horas, con el depósito lleno y una lista de paradas escrita a mano que aún olía a tinta fresca. A diferencia de las rutas diurnas, la nocturna implicaba internarse por veredas rurales para acercar a los jornaleros a sus rancherías. Esa zona es un mosaico de cañaverales y encinos, de día se ve pintoresco, de noche es solo negro sobre negro. Los primeros 40 kilómetros transcurrieron sin novedad. Subí a 9 pasajeros, 3 estudiantes rezagados, 2 ancianos que cargaban bolsas de maíz, una enfermera y un matrimonio joven con un bebé dormido. Todos se acomodaron en silencio, como si la penumbra aplastara cualquier intento de conversación. El motor ronroneaba parejo y la calefacción mantenía a raya el vaho de los cristales. Era rutina. O eso creí. Alrededor de las 21:20 horas, justo después de la desviación a Teuchitlán, el velocímetro comenzó a oscilar. Sentí que algo frenaba el avance aún en recta, como si el autobús remolcara un peso muerto. Miré por los espejos laterales, no vi nada agarrado al chasis ni signos de fuga de aire en las bolsas de suspensión. Mis pasajeros tampoco parecían advertir anomalías. Un murmullo interior me dijo que siguiera, que quizá era terreno en falso. Me obligué a pensar en eso, terreno en falso, hasta que la aguja de las revoluciones volvió a la normalidad. Pocos minutos después, el camino se estrechó y el pavimento desapareció. No me sorprendió, el croquis señalaba un tramo de brecha para ahorrar combustible evitando la autopista. Aún así, sentí un tirón de duda al girar y dejar atrás el asfalto. Era como si cruzara una puerta sin picaporte. A cada metro, las estrellas desaparecían tras un techo tupido de ramas. El haz de las luces largas rebotaba contra los troncos torcidos, y en ese baile vi luces secundarias, destellos breves a ras de suelo, demasiado altos para luciérnagas y demasiado bajos para faroles. Entonces ocurrió el primer ruido. Fue un golpe seco bajo el piso, justo debajo de mi asiento, seguido de un chirrido metálico que hizo rebotar la carrocería. Frené de golpe. El bebé se despertó llorando y la enfermera lanzó un "todo bien, chofer". Antes de responder, noté algo moverse fuera del autobús, sobre la cuneta, siluetas largas, dobladas, a contraluz. No fue imaginación, la luz de cruce iluminó contornos que parecían humanos pero no lo eran del todo. Sin abrir las puertas, metí primera para huir de allí. El motor tardó un segundo en responder, como si algo lo sujetara. Cuando finalmente avanzó, creí que el calvario había terminado, pero la brecha se convirtió en un laberinto de curvas. Los espejos retrovisores no mostraban algo peor que la nada, varias de esas figuras corrían paralelas al autobús, dentro del monte. No corrían, se deslizaban, y al hacerlo retorcían sus articulaciones de forma antinatural, ajenas a cualquier esqueleto conocido. El llanto del bebé crecía y los demás pasajeros se aferraban a los respaldos. Nadie hablaba, como si supieran que nombrar aquello lo materializaría dentro del coche. Yo mantenía la vista fija en la terracería, sudando a pesar del frío, rogando por ver el puente metálico que marcaba el regreso al camino principal. Pero el puente no apareció. En su lugar surgió un cruce de tres senderos polvosos que no figuraba en mi mapa. Detuve el vehículo para orientarme, el motor quedó en ralentí, tembloroso. Fue ahí cuando escuchamos los golpes, esta vez sobre la carrocería, desde el lado opuesto a la puerta. Parecían nudillos distraídos sobre una mesa, toc toc toc, en secuencias irregulares. Moví la cabeza para mirar por la ventanilla del conductor y lo que vi se quedó tatuado en mis párpados desde entonces. Una mano flaca, si es que era una mano, se apoyaba en el marco del espejo. Tenía dedos larguísimos, terminados en puntas color pizarra, y la piel marrón lucía cuarteada, agrietada, casi como corteza seca. No distinguí rostro, solo una masa oscura que se comprimía contra el cristal, intentando ver hacia adentro. Retrocedí en el asiento y, sin pensarlo, accioné la puerta plegable para intentar espantar aquello con el siseo del aire neumático. La puerta se abrió apenas un palmo antes de que los demás pasajeros gritaran que la cerrara. Aquello aprovechó la rendija para emitir un chillido que no salió de garganta alguna, era aire forzado, un silbido cargado de rencor. Cerré, pisé embrague y aceleré a ciegas por el sendero central, el único que parecía descender. El autobús se balanceó tanto que choqué mi hombro contra la ventanilla, sentí cristal romperse, mas no tenía tiempo de confirmar daños. Lo único importante era salir a campo abierto donde los faros pudieran alumbrar más allá de unos pocos metros. Con cada curva sentía que las ruedas traseras se desprendían del piso, pero no bajé velocidad. Las siluetas todavía se percibían, ahora detrás del vehículo, saltando de lado a lado como si jugaran a atraparnos. A las 22:05 horas, lo supe porque miré el reloj digital sobre el tablero, emergimos en una explanada pedregosa. Era un banco de grava abandonado, con montículos de roca y maquinaria oxidada. No aparecía en mi croquis, y sin embargo supo a alivio, aquí las sombras no tenían dónde esconderse. Apreté el freno de mano, respiré hondo y apagué el motor, confiando en que el silencio nos hiciera invisibles. El bebé había dejado de llorar, los estudiantes se cubrían la boca para no emitir un solo sollozo y los ancianos se persignaban. Pasaron 30 eternos segundos antes de que oyéramos el crujir de piedras sueltas. Miré por el parabrisas, las siluetas habían salido del monte y caminaban erguidas, despacio, como midiendo la distancia. Eran al menos 6 y todas idénticas, desgarbadas, brazos anormalmente largos, cabeza pequeña hundida entre los hombros y piernas que se doblaban hacia atrás al paso, tal como lo hacen algunos animales de pezuña. Se detuvieron a 5 metros frente a nosotros. Una de ellas alzó la mano, extendiendo los dedos como abanico de espinas, y la dejó suspendida, apuntando al autobús. La enfermera, temblando, dijo que tal vez buscaban algo, que quizá querían a uno de nosotros. Esa sola hipótesis me heló los huesos, imaginé que descendíamos y uno de nosotros no volvía a subir. Sin diálogo, retrocedí la palanca a reversa y aceleré. Las llantas patinaron, lanzando cascajos. Las criaturas abrieron la boca, o una grieta donde suponía debía haber boca, pero ningún sonido brotó, solo un temblor en el aire, un zumbido grave que me aturdió los oídos. Logré girar y regresar por donde vine. Conservar la tracción fue un reto, pero la adrenalina cumplió su cometido. El velocímetro marcaba 80 kilómetros por hora en terracería, era una locura, sin embargo no se escuchaba protesta alguna. Todos queríamos salir, punto. El banco de grava quedó atrás y la brecha volvió a internarse en el monte, mas el ramaje ya no se sentía agobiante, quizá porque la luna, al fin, se coló entre las copas. Entonces divisé algo brillante, el reflejo de luz sobre acero galvanizado. Era el ansiado puente. Crucé sin disminuir, despertando un estruendo que hizo vibrar los remaches. De al otro lado empezó el viejo camino de asfalto que desembocaba en la carretera federal 70. El bus recuperó tracción sólida y la aguja de temperatura, que había trepado peligrosamente, comenzó a descender. Miré por los espejos esperando ver a las figuras perseguirnos. No las vi, pero su ausencia hizo que me sintiera observado desde todas partes a la vez. A las 22:30 horas alcanzamos la caseta de peaje de Agualulco. Allí bajaron todos menos la pareja con el bebé, que vivía más adelante. Un empleado de la caseta se acercó a preguntar si necesitábamos ayuda. Debimos de lucir espectrales, cubiertos de polvo y con un cristal astillado detrás del conductor. Me limité a decir que habíamos reventado una llanta y que deseaba llegar al taller. Él me señaló la autopista y nos deseó buena suerte. No mentía, necesitábamos suerte y algo más. Lo que restó de la noche pasó como un mal sueño que se desdibuja al amanecer. Dejé a la familia en un entronque iluminado y conduje de regreso al patio. Cuando entregué las llaves, omití detalles, solo comenté que la brecha estaba en peor estado de lo que el croquis indicaba y que convendría revisar la suspensión. Nadie insistió. Tal vez vieron mi semblante y optaron por el silencio. Algunas madrugadas después, curioseé el archivo topográfico de la empresa. Ningún plano mencionaba un banco de grava en esa coordenada, ni un puente metálico sobre el arroyo de la Culebra. Pregunté a viejos choferes y tampoco supieron decirme. Uno bromeó con que la sierra cambia de forma cuando quiere y que los cerros abren la boca para comerse a los despistados. Reí por compromiso, en mi interior, la risa fue un aullido. Desde entonces me aprendí los itinerarios al milímetro y nunca volví a desviarme de la ruta oficial. Aún así, cada vez que paso por el kilómetro 40 y siento el más ligero temblor en el volante, recuerdo aquellas siluetas. Sé que siguen allá, dobladas tras los troncos, husmeando motores y latidos, esperando al próximo conductor que confíe demasiado en un mapa. Hoy, 8 años después, aún conduzco autobuses nocturnos. Muchos creen que la oscuridad de la carretera es solo falta de luz, yo sé que es una puerta. Y también sé que, si algún día mis faros vuelven a iluminar dedos tan largos como agujas, tal vez no alcance el siguiente peaje para contarlo. Boleto sin destino. Me llamo Iván Rentería, tengo 32 años y, desde enero de 2019, manejo para la línea interurbana Transnorte, la que conecta Monterrey con Saltillo por la vieja carretera de Cuota. Hasta entonces solo había conducido turnos diurnos, atestados de estudiantes y oficinistas, el sueldo apenas alcanzaba para la renta. Cuando el supervisor me ofreció cubrir las salidas de medianoche a cambio de un bono, acepté sin pensarlo. Quien sí pensó fue Rogelio, veterano con 3 décadas de asfalto sobre los hombros. Si pasas por el KM-129 después de la 1, me dijo, procura llevar todos tus boletos contados y jamás niegues uno extra. No quise preguntarle más, en la terminal abundan historias de choques y apariciones que circulan en las mesas del café. Esa extraña advertencia empezó a pesarme el primer viernes de marzo, cuando me asignaron la unidad 542, un Volvo azul plata que aún olía a tapicería nueva. Revisé luces, botiquín, extintor y, por costumbre, conté las tiras térmicas de la impresora, 50 boletos exactos. Llevaba 14 pasajeros, todos rumbo a Saltillo. Cerré la portezuela con un resoplido y enfilé hacia la autopista, decidido a demostrar que el miedo no debía conducir por mí. El tramo comprendido entre los kilómetros 120 y 140 es el que más respeto infunde a los operadores, curvas cerradas sin iluminación, precipicios tapizados de huizaches, y la bruma que baja del cañón como manto espeso. Los accidentes se cuentan por decenas cada año, y en los cafés de la terminal circula una lista no escrita de compañeros que no regresaron. Rogelio la recita de memoria antes de cada jornada, como quien reza un rosario. La primera hora transcurrió sin novedad, asfalto negro, reflejo de los faros en los muros de contención y la señal intermitente del celular buscando cobertura. Crucé la caseta de los Chorros a las 0:14 y sentí cómo la temperatura descendía a cada metro que ganábamos sobre la sierra. El silencio propio de la carretera nocturna empezó a calar, es un silencio que se mete en el pecho como bruma fría. Para mantenerme alerta jugué a anticipar las curvas, cuando un destello captado por el retrovisor interior me sacó de la concentración. Detuve el autobús justo en la franja despintada del KM-129. Una figura masculina se aproximó con pasos lentos, empuñando lo que al acercarse reconocí como un viejo boleto usado a modo de bastón. Vestía gabardina gris y sombrero de ala corta. Al subir, inclinándose sobre mí, pidió con voz neutra, ¿me lo extiende, joven? La norma prohíbe levantar usuarios fuera de terminal, pero su mirada detenida y el temor a un reporte por negar servicio me hicieron pulsar el botón. Imprimí el folio 013 y se lo ofrecí. El hombre tomó asiento atrás, lejos de la luz. Reanudé la marcha envuelto en incomodidad. Más de una vez miré el espejo panorámico, el asiento final quedaba en penumbra y juraría que estaba vacío. Mi piel se erizó. 6 minutos después la alarma del pasillo indicó movimiento, al girar apenas la cabeza comprobé que nadie se hallaba de pie. Tragué saliva, achacándolo a un sensor mal calibrado. A las 01:02 llegué a la estación de servicio El Potrero. 3 turistas bajaron al sanitario y aproveché para revisar el contador, seguían 37 boletos, cuando deberían faltar 36, el folio 013 no aparecía como emitido. Anotaba la anomalía cuando un golpe seco resonó en el escalón. Allí, otra vez, el hombre del sombrero sostenía el mismo boleto. Sin pronunciar palabra lo dejó caer, el papel descendió como hoja muerta y quedó junto a mis botas. Un olor a tierra mojada impregnó la cabina. Rodé el trozo con la punta del zapato hasta la rejilla del calefactor y lo perdí de vista. Él regresó a la penumbra sin un solo roce de suelas. Volvimos a ruta. En la despedida, curva donde tantos han caído, los faros iluminaron sobre la cinta asfáltica la misma silueta caminando en sentido contrario. Pisé freno, el autobús serpenteó y los pasajeros soltaron exclamaciones, pero recuperé el control a centímetros del barranco. El corazón me martillaba, aceleré sin mirar ya los espejos. El resto del trayecto lo hice con los nudillos blancos sobre el volante. A las 2:30 atravesé la caseta de ingreso a Saltillo. El cobrador pidió el folio de tránsito, al extender la mano hacia el tablero, relucía allí el boleto 013, impecable. Lo entregué mudo, el hombre lo selló, me devolvió la copia y me deseó buen viaje. Estacioné en el andén 4. Los 14 pasajeros descendieron somnolientos. Conté cada uno y, cuando creí terminada la labor, vislumbré una 15ª silueta alejándose hacia los baños. Corrí tras ella, pero al doblar el pasillo solo hallé el rebote vacío de las lámparas en el piso encerado. Sentí las rodillas de trapo. Con la primera luz del alba me presenté en la oficina. Rogelio repasaba registros, expuse lo ocurrido y mostré el boleto que volvía una y otra vez. Él apretó los labios, remangó la camisa y dejó ver una cicatriz que le cruzaba el antebrazo. Contó que, en 2007, el mismo pasajero se le apareció. Lanzó el boleto por la ventana antes de llegar a destino y, esa noche, volcó, sobrevivió de milagro. Al muerto no le sirve el boleto, dijo, lo reclama para recordarte que su ruta continúa. Intrigado, fui a la hemeroteca municipal. Entre recortes amarillentos hallé la nota de un accidente del 3 de agosto de 1982, un autobús había caído al barranco de La Despedida. 40 muertos, el conductor, Jorge Vázquez, quedó irreconocible salvo por la credencial calcinada y un sombrero gris. Había impreso 50 boletos, pero los rescatistas recuperaron 49, faltaba el folio 013. El dato del boleto extraviado me perforó más que cualquier fotografía. No era casual que la cifra coincidiera con el número que insistía en aparecer ante mis ojos. Sentí que aquel papel térmico era un hilo directo al volante carbonizado de Vázquez, a su última decisión atrapada en metal y fuego. Imaginé a los rescatistas contando cuerpos mientras la impresora seguía vomitando humo bajo la noche incendiada. Regresé a casa sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba el roce del papel contra el piso metálico y olía de nuevo la tierra removida. La tarde siguiente me asignaron otra vez la unidad 542. Llevaba cerillos, un cenicero portátil y un coraje forzado. Antes de salir, imprimí un boleto extra, lo doblé y lo guardé en el bolsillo de la camisa. Si el pasajero volvía, pensaba entregarle ese pase único y, en cuanto pudiera, quemarlo. Partí a las 23:15. No vi figura alguna en los kilómetros prohibidos y, sin embargo, a la 1:01 la impresora zumbó sola, el folio 013 emergía sin que mis dedos tocaran botón. Entonces saqué el boleto que llevaba, lo coloqué encima del nuevo, los enrollé y los prendí con una llamita temblorosa. La cabina se llenó de chispas diminutas. Al consumirse el papel, inhalé el olor a tierra mojada por última vez y sentí que algo pesado abandonaba mi espalda. No he vuelto a ver al hombre del sombrero. Aún así, cada noche, antes de arrancar, cuento los boletos dos veces y guardo cerillos secos en la guantera. El miedo ya no me paraliza, pero tampoco se va, vive en la ruta conmigo, como un pasajero invisible que nunca se baja. Porque los vivos debemos cumplir horarios, y los muertos, al parecer, también. Ruta final. Siempre creí que los miedos más grandes de un conductor eran el sueño, el asalto o el mal clima. Descubrí demasiado tarde que ninguno de esos peligros se compara con el peso insoportable de aquello que no debería subir nunca a un autobús. Me llamo Gerardo Alcocer, tengo 38 años y, desde 2011, manejo la línea nocturna 32B que cruza de sur a norte la ciudad de Chihuahua hasta los talleres de la Concordia. Un trayecto que concluye más allá de las últimas luminarias y, a veces, del sentido común. Aquella noche de octubre, 11 de octubre de 2014, lo recuerdo con exactitud porque un calendario destrozado es lo único que conservé después, terminé mi turno regular a la 1 de la madrugada. El supervisor, desesperado por la ausencia de otro chofer, me pidió cubrir la última salida. Acepté por rutina, por necesidad y porque las horas extra nunca vienen mal cuando tienes dos hijos enfermos en casa y una pila de recibos esperando sobresaltos. Subí al viejo Volvo 7300, verifiqué los espejos y, sin pensarlo dos veces, arranqué. Al principio fue el recorrido habitual por el centro histórico, las calles desiertas, los semáforos titilando en ámbar, uno que otro perro callejero husmeando bolsas de basura. El motor resonaba como latidos metálicos que sincronizaban con mi propio cansancio. Puse la radio en AM para mantenerme despierto, solo captaba un programa de música norteña raspada por estática. El primer pasajero abordó en la terminal universitaria. Era un anciano de sombrero polvoso y saco grueso que le quedaba grande. Se aferraba a un bastón de madera negra y tenía un vendaje amarillento bajo la manga izquierda, justo sobre la muñeca. Pagó su boleto con un puñado de monedas antiguas, casi relucientes por el uso. Noté que no levantó la vista hacia mí ni hacia nadie, aunque en ese momento no había nadie más, avanzó hasta la penúltima fila y se sentó en el pasillo, como defendiendo un asiento inexistente junto a la ventana. No había transcurrido un kilómetro cuando subió la segunda, una mujer embarazada, quizá en su séptimo mes, rostro cenizo, cabello recogido con ligas descoloridas. Llevaba un suéter pálido que alguna vez fue rosa y ahora exhibía manchas marrones a la altura del vientre. Pagó con un billete húmedo y arrugado que parecía haber pasado por la intemperie demasiado tiempo. No habló, no agradeció, solo caminó lentamente hasta quedar a medio vehículo, donde se acomodó detrás del área reservada a personas con discapacidad. La tercera parada, Plaza del Sol, suele estar vacía a esas horas, sin embargo, un muchacho abordó sin titubear. No tendría más de 16 años, camiseta gris, mochila escolar colgándole de un solo hombro y los zapatos embarrados de tierra reseca. Sus nudillos estaban raspados y, cuando extendió la mano para pagar, vi sangre seca entre los dedos. Se sentó en la primera fila, justo tras la barra amarilla que separa al pasaje de mi cabina. El aire acondicionado estaba apagado, aún así sentí que la temperatura descendía hasta ponerme la piel de gallina. Cerré las ventanillas de mi lado y traté de concentrarme en el asfalto, pero los faros parecían alumbrar un polvo tan denso que todo se volvía nebuloso a 15 metros de distancia. Miré por el espejo retrovisor. El anciano mantenía la cabeza gacha, labios en oración silenciosa. La mujer palmeaba su vientre con ternura mecánica, casi hipnótica. El muchacho, en cambio, observaba por la ventana con ansiedad, como si buscara un punto de referencia que se negaba a aparecer en aquel paisaje urbano cada vez más borroso. Decidí encender la radio otra vez, solo se escuchaba un zumbido, un murmullo que no provenía de ninguna estación identificable. Subí el volumen para romper el silencio, pero el aparato chilló y se apagó por completo. A la altura del puente Sacramento, la unidad comenzó a sentirse pesada. El tacómetro marcaba revoluciones normales, pero el volante respondía con retraso, como si el pavimento se hubiera vuelto barro y los neumáticos se hundieran en él. Respiré hondo, aseguré mis manos al volante y proseguí, repitiéndome que quizá era mi imaginación avivada por el cansancio. Entonces el anciano se levantó con dificultad y avanzó unos pasos hasta quedar frente a la mujer embarazada. No intercambiaron palabra, solo se miraron. Desde mi asiento percibí un tufillo a tierra recién removida, a flores marchitas. No sé cómo explicarlo, pero fue un aroma dulce y podrido al mismo tiempo, como si la muerte celebrara una fiesta en el pasillo. El muchacho giró hacia mí. Su voz llegó clara, aunque los labios apenas se movieron, faltan muchos kilómetros, conductor. No supe qué responder. Miré el tablero digital, marcaba las 2:47 de la mañana. Pero las luces verdes del panel parpadeaban con una frecuencia errática, alternando entre números imposibles, 0, 99, 99, y símbolos que no deberían existir en un reloj. Paré en el semáforo de la colonia Laderas del Norte. El semáforo estaba en rojo, pero no venía ni un solo coche. Demoré más de lo aconsejable, esperando que mis pasajeros bajaran. Nadie se movió. Pisé el acelerador con un temblor en la rodilla. El motor rugió y la unidad avanzó unos metros hasta que las luces de la calle se apagaron en cadena, desde el frente hasta perderse detrás de nosotros, como fichas de dominó eléctricas que alguien hubiera derribado a propósito. En medio de esa oscuridad repentina, un golpe seco resonó en la puerta trasera, tres golpes rítmicos, un llamado inconfundible. Pulsé el botón de apertura sin voltear, la puerta se deslizó. Escuché pasos pero no vi a nadie subir. Sin embargo, la suspensión crujió como cuando un cuerpo pesado toma asiento y la luz interior, que había permanecido tenue, se apagó por completo. Mis ojos tardaron en acostumbrarse. Cuando lo hicieron, advertí que las ventanillas reflejaban la calle iluminada a plena tarde, no la carretera nocturna real. En cada cristal se proyectaba un sol inexistente y siluetas de personas cruzando entre árboles en flor. Intenté respirar profundo para no perder la cordura. Vi algo más, el anciano ya no sostenía su bastón, su mano vendada sujetaba ahora un periódico amarillento con una fotografía en portada. Gracias al reflejo parcial pude leer el titular al revés, tres mueren en volcadura de ruta 32B, chofer ebrio se da a la fuga. La fecha, 11 de octubre de 1992. Sentí el pulso dispararse. El anciano alzó la vista, y sus ojos, blancos como porcelana sin pupila, se clavaron en los míos. Comprendí de golpe la imposibilidad de aquel pasaje, esa misma unidad, esa misma ruta, pero 22 años atrás. La mujer embarazada abrió su suéter, bajo la tela vi una enorme mancha oscura que se extendía, pulsando lentamente, como si una hemorragia invisible se negara a cesar. El muchacho mostró la palma, revelando un agujero ennegrecido que atravesaba su mano de lado a lado. No quise, no pude, articular palabra. Pisé el freno y la unidad chirrió hasta detenerse bruscamente. Sin embargo, el paisaje exterior seguía deslizándose, como una película adelantada, mientras nosotros permanecíamos inmóviles. El anciano avanzó hasta quedar junto a mí. Sentí su aliento a flores podridas. Murmuró, con voz hueca que parecía salir de un pozo, «Condúcenos a casa». Detrás, la mujer repitió, «A casa». El niño, con los ojos vidriosos, susurró, «A casa». Temblé. No sabía qué era casa para ellos. Me aferré al volante, miré hacia afuera y vi, a lo lejos, el viejo paradero de la Concordia, clausurado y tapizado de grafitis desde hacía décadas. Por alguna razón, los reflectores estaban encendidos, bañando el terreno con un resplandor enfermizo. Recordé que allí había ocurrido un accidente, la historia la contaban los mecánicos como advertencia. No hubo elección. Avancé. Cada metro me pesaba como si arrastrara vagones invisibles, pero las ruedas obedecían. A medida que nos acercábamos, el anciano regresó a su asiento, la mujer abrazó su vientre, el muchacho cerró los ojos. Entré al paradero. Los fosos de mantenimiento parecían bocas abiertas, listas para devorar chatarra y secretos. Frené junto a la antigua dársena 4. El silencio era tan denso que escuché mi propio corazón martillar dentro del cráneo. Se abrió la puerta automáticamente. No vi a nadie descender, pero sentí como el autobús recuperaba ligereza, como si los amortiguadores suspiraran de alivio. La temperatura volvió a subir y el olor fúnebre se disipó. Tuve la tentación de girar y comprobar si los asientos estaban vacíos. No lo hice. Miré al frente, apagué el motor y bajé. Las luces del depósito se apagaron apenas pisé el concreto, dejándome bajo un cielo sin luna. Corrí sin volver la vista, perdido en un laberinto de unidades oxidadas. Tropecé dos veces y me golpeé la frente contra un espejo lateral, pero seguí corriendo hasta que las piernas no respondieron. La policía me encontró al amanecer, desorientado, con el uniforme empapado en sudor y sangre seca. El médico dijo que no había alcohol ni drogas en mi sistema, solo un pico de adrenalina que bordeaba el infarto. El sindicato me envió a terapia, aunque nadie quiso escuchar la versión completa de lo ocurrido. El autobús apareció intacto donde yo aseguré haberlo dejado, salvo por un detalle: en la caja metálica del cobrador encontraron 9 monedas antiguas, un billete de 20 pesos de 1991, boleto infantil perforado con el número 04. Ni rastro de mis pasajeros. Volví a conducir un mes después, pero jamás acepté otro turno nocturno. Cada vez que paso de día frente al paradero abandonado, las ventanillas de las unidades desmanteladas reflejan destellos que se asemejan a figuras humanas observándome, esperando. He aprendido a ignorarlas, casi siempre. Sin embargo, hay noches en que el viento trae un murmullo hueco que se cuela por las puertas de mi casa y recorre el pasillo hasta mi habitación, exigiendo lo que les prometí: llévanos a casa. Y yo sé que, tarde o temprano, la ruta final me alcanzará, porque nadie escapa para siempre de aquello que decidió transportar una vez. Última parada. Me llamo Martín Quiroga y durante casi una década manejé para la línea Norte Extremo, la más barata y en apariencia la más valiente, de las pocas compañías que todavía cubrían de madrugada el tramo desértico entre Monterrey y Torreón. Acepté el turno nocturno por necesidad, pagaba mejor y, decían, había menos inspectores. Pronto descubrí que la verdadera razón era otra. Casi nadie quería atravesar la carretera 40 después de las 11 porque, más allá de la aventura, la pampa regiomontana parece tragarse la luz, el sonido y, a veces, a la propia gente. Yo solía reírme de esas historias hasta la noche del 18 de marzo de 2016, cuando aprendí que el miedo, para hacerse real, solo necesita un testigo vivo. Salí de la Central del Norte con 32 pasajeros, casi todos obreros que regresaban a Torreón tras el cambio de turno en plantas de acero. Llevaba un Volvo viejo, serie B7R, al que solo le servían 3 de las 4 cámaras internas, la carrocería vibraba por encima de los 90 km por hora y el aire acondicionado exhalaba un olor agrio, mezcla de diésel y moho. Aún así, conocía cada rótula de su chasis y confiaba en mi costumbre de revisar motor y frenos antes de partir. Todo estaba en orden. Unos 50 kilómetros más adelante, pasados los últimos suburbios iluminados, el desierto devoró la radio y el silencio inundó la cabina. Encendí la luz tenue del panel y me acomodé la gorra. A esa hora, el tráfico es tan escaso que uno puede creer que la carretera le pertenece. Después de la caseta de castaños vine a recordar los rumores que flotaban en la sala de descanso, choferes que perdían el control en curvas rectas, pasajeros que se desvanecían al llegar al destino, llamadas de auxilio desde números inexistentes. El cuento más persistente hablaba de un camión fantasmal, un Dina azul que se había incendiado en 1982 con 44 personas atrapadas dentro. Juraban que aún se aparecía, envuelto en un resplandor rojizo, pidiendo paso. Me parecían exageraciones útiles para rellenar los minutos muertos entre salida y salida. Eran las 23:47 cuando el tacómetro vibró y el autobús pareció frenarse sin que yo tocara el pedal. Sentí un estremecimiento, similar a un choque térmico, mientras una brisa helada reptaba desde el pasillo hacia la cabina. Miré el retrovisor, los pasajeros dormían, cabezas ladeadas, oscilando al compás de los baches. Ninguno parecía notar la repentina lentitud. Intenté recuperar velocidad, el acelerador respondió con un rugido, pero la aguja apenas subió de 60 kilómetros por hora. Al fondo de la noche emergió una silueta, un hombre solo, de pie junto al arcén, con el brazo extendido. No hay paradas oficiales en ese tramo, pero las normas son difusas cuando uno transporta gente de escasos recursos. Subir a alguien en mitad del desierto puede significar un boleto extra o evitar que un desconocido muera a la intemperie. Reduje aún más la marcha y detuve el camión a unos metros. El hombre llevaba un traje claro, pasado de moda, chaqueta ancha y pantalones acampanados, como de algún baile de los 70. Tenía la cabeza inclinada bajo un sombrero de ala corta y, pese al resplandor de mis faros, la cara quedó sumida en sombra. Abrió la puerta sin que yo pulsara el botón, la cerradura neumática tardaba en liberar el cerrojo, y subió con un sonido metálico, igual al roce de cadenas. No pidió boleto ni saludó, avanzó con lentitud, posó una mano en cada respaldo y se sentó en la fila central, justo debajo de la cámara muerta. Al instante, la temperatura descendió otro par de grados. Se me erizó la piel incluso debajo de la chamarra. Lejos de calmarse, el bus empezó a retumbar como si una llanta estuviera desalineada, aunque yo sabía que las había revisado. Pensé en detenerme y bajar a comprobar, pero algo, orgullo, temor, instinto, me aferró al volante. Seguí. 10 kilómetros después, la vibración se hizo crónica. Cada tanto se mezclaba con un golpeteo hueco, como nudillos contra metal. Miraba al espejo y encontraba a todos en el mismo letargo, salvo al recién llegado, él no se había movido un milímetro. Su postura parecía abrazar la penumbra. No supe cuánto tiempo transcurrió así. La mente, en situaciones absurdas, se aferra a la rutina, escuché el cascabeleo del portavasos, conté 200 postes de iluminación sin lámparas y repasé mentalmente cada curva del tramo. Entonces la radio crepitó. Del altavoz surgió un susurro ilegible, mudo y chillón al mismo tiempo. Colgué el micrófono inmediatamente, era imposible que hubiera señal allí. El sonido persistió unos segundos, hasta mutar en un zumbido que golpeó el techo. El parabrisas se cubrió de vaho helado. Traté de limpiar con la mano, pero el cristal ardía. Un olor a tela chamuscada me invadió, amargo y rancio, como si alguien quemara poliéster detrás de mí. Me giré lo justo para ver, en la penumbra, una columna de humo ascender del asiento del forastero. No busqué extintor. Apreté el acelerador y quise huir de esa sensación pegajosa, pantalla de pesadilla. Las ruedas chillaron, derraparon sobre una grava inexistente y sentí que perdía el eje trasero. La dirección giró sola a la izquierda, forcé a la derecha, nada, como si las llantas flotaran. De pronto, la cabina se iluminó con un resplandor naranja. Me pareció ver, o recordar, la leyenda del Dina azul incendiado. Solo que aquel fulgor no venía de la carretera, rebotaba en los vidrios, danzaba detrás de los asientos, nacía desde mi propio pasillo. Reconocí gritos sofocados, un coro de pulmones colapsados en humo. Parpadeé y vi chispas salir del techo, caer sobre los pasajeros que seguían inmóviles. Quise frenar, pero el pedal se hundió sin resistencia. Al frente se alzaba el puente de la cuchilla, un paso angosto que salva un lecho seco de río. Sus barandales estaban deformados por antiguos choques. Entré sin control, la unidad serpenteó contra los amarres, y el lado derecho se alzó dejando las llantas en el aire. Ya no era conductor, solo un espectador atado al asiento. El impacto fue brutal y silencioso a la vez. El autobús salió disparado de la carpeta asfáltica y cayó 30 metros más abajo, sobre suelo de piedra y arena. El crujido del chasis encogió mis órganos. Oí ventanillas estallar y el metal plegarse como papel húmedo. Después, un silencio lleno de polvo. No perdí el conocimiento, hubiera preferido hacerlo. El cinturón mordió mi pecho, pero todo lo demás parecía intacto. Olí gasolina, tierra, algo quemado pero frío. Con un esfuerzo doloroso giré la cabeza, los asientos estaban vacíos. Cada respaldo, cada pasillo, un esqueleto de tela rota sin rastro de los trabajadores que llevaba minutos antes. Donde estaba el hombre de traje, encontré un boquete carbonizado, un agujero que atravesaba el piso hasta la gravilla. Saqué mi navaja multiusos y corté la cinta pidiendo a Dios no toparme con huesos o cuerpos aplastados. Avancé entre hierros torcidos, llamando por los nombres que recordaba. Nadie respondió. Solo escuché mi respiración, dispareja, y el quejido de la carrocería al asentarse. Salí por una ventana rota, tropecé en la pendiente y rodé unos metros. El cielo, libre de nubes, mostraba un firmamento indiferente, como si nunca hubiera pasado nada bajo sus estrellas. Me puse de pie. A pocos pasos del puente había una figura, el mismo hombre, ahora iluminado por el fuego tenue que lamía el costado del bus. Su rostro seguía oculto, pero distinguí que su ropa goteaba un líquido oscuro, tal vez aceite o sangre vieja. No avanzaba ni retrocedía. Levantó el brazo y señaló la carretera. Seguí su dedo, sobre el asfalto, alineados junto a la baranda retorcida, había 32 pares de zapatos, cada uno con sus medias todavía dentro, como si los pies se hubieran evaporado. Volví la vista y la figura ya no estaba. El fuego crepitó más fuerte. Corrí como un poseso hasta la calzada intentando hallar ayuda. Ningún coche pasó. El resto de la noche es un mosaico de destellos, luces rojas de una ambulancia que jamás escuché llegar, paramédicos que me sacaron sangre mientras preguntaban cuántos iban conmigo, oficiales de la Guardia Nacional fotografiando huellas que se borraban en cuanto les apuntaban la linterna. Al amanecer, un ingeniero de la aseguradora me dijo que, según el GPS, el autobús nunca había disminuido de 85 kilómetros por hora ni hecho ninguna parada. Alguien movió los labios para explicarme que no encontraron maletas, ni boletos, ni documentos de pasajeros. Solo mi bitácora y mi cinto rasgado. Quise replicar, pero las palabras se me hicieron piedras dentro de la boca. Tardé 4 meses en salir del hospital. Perdí 2 dedos por una infección y el oído izquierdo quedó inútil. Pero lo peor fue el regreso a la vida ordinaria. Al pasar por la central abandonada donde la empresa guardaba los vehículos siniestrados, vi mi Volvo reducido a chatarra ennegrecida. En la cabina, el número de unidad estaba trazado con algo parecido a hollín, 444, la misma cifra que mencionaban los veteranos cuando hablaban del Dina maldito. No dormí varias noches. Renuncié. Volví a Monterrey e intenté ganarme la vida reparando transmisiones, lejos de los caminos abiertos. Sin embargo, cada vez que oscurece y el viento trae olor a diésel, recuerdo los zapatos alineados como ofrenda y la sombra del hombre apuntando a ninguna parte. Intento convencerme de que todo fue un delirio producido por el choque, pero al cerrar los ojos siento otra vez el tirón helado de su presencia, la certeza de que aún espera a la orilla de alguna carretera, necesitando un boleto hacia el asiento debajo de la cámara rota. No sé si alguien creerá mi confesión. Tal vez sirva de advertencia para quien lea estas líneas antes de tomar el último autobús nocturno en el norte de México. Sí, mientras avanzan por una recta desierta, un extraño detiene el vehículo sin que el chofer toque los frenos y sube sin rostro visible, no le den la espalda. Y si de pronto el motor parece arder con llamas silenciosas o la emisora lanza murmullos que no encajan en ningún idioma, recuerden mis palabras, mantengan las puertas cerradas y la vista al frente. Porque en el desierto hay fantasmas que viajan ligeros y solo necesitan un conductor solitario para llegar a su destino. Destello final. Me llamo Isaías y desde 2016 manejo la ruta E23 que conecta los cerros periféricos de Monterrey con el centro industrial de Apodaca. Manejar un autobús urbano a esa hora en la metrópoli es como cruzar un océano apagado, solo brillos aislados, un eco interminable de respiraciones ajenas y el murmullo metálico del motor que te insensibiliza. En aquella temporada la empresa aún permitía una salida adicional a las 23:10 horas para recoger obreros rezagados del tercer turno. Yo pedí cubrirla porque pagaban un bono y necesitaba pagar la operación de rodilla de mi madre. No sabía que el trayecto más costoso no sería en pesos, sino en cordura. Aquella noche de junio de 2019 empezó igual que las demás. Mi único acompañante era Ulises, mi cuñado, sentado detrás de mí para cobrar el pasaje. El aire se sentía denso, cargado de humedad, como si el cerro hubiera exhalado sobre la colonia. Salimos del patio de resguardo, un terreno baldío cercado por láminas oxidadas, apagamos las luces interiores para ahorrar batería y avanzamos rumbo al parque Fundidora. Durante el descenso inicial solo abordaron 4 personas, 2 estudiantes somnolientos y una pareja que no soltaba sus mochilas. Nada extraordinario. En el giro de Félix U. Gómez hacia Churubusco, Ulises me tocó el hombro. Van 4, cierto, murmuró. Asentí. Él volvió a su asiento, más algo en su respiración delató inquietud. No hice caso, la ciudad de las montañas tiene un folclore propio de sombras y no pensaba dejarme sugestionar. A la altura del multicinemas, los 2 estudiantes descendieron y el hombre de la pareja pidió bajarse segundos después. Al quedarnos con la chica, Ulises tarareó una cumbia desafinada mientras yo calculaba llegar a la base antes de medianoche. Nos internamos en la avenida Acueducto, un tramo largo y solitario. Alcancé a ver un puesto de elote cerrando y un perro merodeando bolsas de basura. Entonces la atmósfera cambió, sobre el retrovisor interno apareció, por un instante, un quinto rostro. Lo atribuí a un reflejo, pero Ulises carraspeó. ¿Viste al señor de boina? Negué en silencio, aceleré sin frenar el pensamiento. En mi universo mecánico, el inventario de pasajeros es un mantra contra el tedio. Solo éramos 3. Al cruzar el puente de la autopista saltó la luz de reserva de combustible, la aguja no debía estar baja, acababa de repostar. Otro detalle inoportuno. Respiré hondo, enfocado en la línea blanca que se deslizaba bajo el parabrisas. La chica, pelo rizado, playera verde petróleo, se acercó y pagó, indicando que bajaría al fondo de la colonia San Jorge. Ese punto todavía estaba dentro de la ruta, así que asentí. Las luminarias fallaban una de cada 3, proyectando islas de tiniebla. Allí fue cuando el motor tosió, un tirón seco, y las luces interiores se encendieron solas con un chisporroteo. No me dio tiempo de apagar el switch, Ulises soltó un grito confuso. El señor de boina aparecía sentado 2 filas atrás, mirando el techo. Su piel se veía terrosa, como si la hubieran sacado de un sótano. Respiré por la boca para enmascarar un olor a tierra mojada que no debería caber en un autobús sellado. La chica volteó atrás, dio un respingo y se quedó inmóvil. Yo, con la garganta seca, fingí normalidad. «Buenas noches, jefe», susurré apenas. «¿Hasta dónde lo llevo?» El hombre levantó la cabeza con un crujido, como un muñeco articulado, sus ojos no tenían iris, solo un reflejo lechoso que devolvía la luz fluorescente recién encendida. No contestó. El carril estaba vacío, así que continué. Algo adentro pedía detenerme y correr, pero el reglamento y la prudencia me engancharon al volante. Pasamos frente a una fábrica abandonada. El motor volvió a fallar y las luces interiores se apagaron, sumiéndonos en un claroscuro apenas dibujado por los faros. El ente, ya no me atrevía a llamarlo hombre, se desdibujó en la penumbra. Ulises se acercó a mi asiento, murmurando un rosario que aprendió de niño. El autobús se detuvo solo, motor encendido, como si una mano gigante hubieran pisado el freno. No hubo chirrido. Apenas un susurro que provenía de todas partes, una respiración múltiple y profunda, idéntica a la que hace el viento cuando se cuela por un túnel viejo. La chica jadeó, yo mantenía el pie en el acelerador sin resultado. Miré el tablero, el velocímetro marcaba 20 kilómetros por hora aunque estábamos quietos. Entonces oí pasos en el techo. Un arrastrar de suelas húmedas que danzaba sobre las láminas, cruzando de un extremo a otro. Sentí el chasquido de remache cediendo. Nunca olvidaré ese sonido porque coincidía con los latidos en mis oídos. Ulises se aferró a la barra, susurrando que aquello era imposible, nadie podía subir sin escaleras, las ventanillas carecían de agarraderas externas. El ente de boina se levantó lentamente, situándose en el pasillo. La chica emitió un sollozo ahogado. Ninguno se movía. Desde el techo, la pisada se detuvo justo encima de mi asiento. El autobús se hundió unos milímetros, lo suficiente para sentir los resortes del asiento crujir. Mi respiración se volvió un hilo. Sin previo aviso, las puertas se abrieron solas y una ráfaga helada inundó la cabina. El ente giró su cabeza 180 grados, como si su cuello viniera sin topes, y nos miró a Ulises y a mí con aquellos ojos lechosos. Entreabrió los labios, de la boca no salió voz, sino un zumbido grave, idéntico al del motor al encender, un bramido eléctrico que me hizo vibrar los dientes. Después caminó hacia la puerta abierta, bajó un escalón y se esfumó, no descendió, no cayó, simplemente se disolvió en la negrura de la calle olvidada. En ese instante, los pasos del techo cesaron y el autobús arrancó solo, ganando velocidad, las puertas cerradas aún golpeaban por la inercia. Quise frenar, pero el pedal se hundió sin respuesta. El volante giraba con torpeza, como untado de aceite rancio. Con la lengua se me ocurrió pedir auxilio por la radio, mas la estática ocupaba todas las frecuencias. La chica se desplomó en el asiento más cercano, repitiendo con voz quebrada que nunca volvió. Al preguntarle a quién se refería, señaló la banca vacía donde había estado el ente. Al acercarme descubrí un charco de agua turbia y, flotando sobre él, un boleto viejo de autobús con fecha de 22 de noviembre de 1984. Estaba intacto salvo por un detalle: la tarifa impresa era de 30 pesos viejos, abrogada antes de que yo naciera. Logré detener el vehículo al chocar contra la banqueta frente a una ferretería. El impacto no fue fuerte, pero el temblor interno me dejó sin fuerzas para abrir la puerta. Ulises y yo salimos por la ventanilla lateral, casi arrastrándonos hasta la acera, mientras la chica escapaba corriendo sin volver la vista. El silencio posterior se sentía artificial, como si alguien hubiera apagado el mundo. Tardamos minutos en serenarnos lo suficiente para asomarnos nuevamente. El autobús permanecía con luces interiores apagadas, pero los faros parpadeaban a un ritmo irregular, parecido a un código Morse improvisado. No decían nada coherente, solo destellos que recordaban un pulso agonizante. Entonces ocurrió lo definitivo: desde la oscuridad del pasillo brotó un resplandor corto, como el chispazo de un fósforo al prender. El reflejo iluminó la silueta del ente, nuevamente sentado, boina calada, ojos de tiza. Extendía un brazo hacia nosotros. Entre los dedos sostenía algo que destellaba, el mismo boleto de 1984. Corrimos. No recuerdo cómo llegamos a la caseta de policía, ni siquiera sé cuánto tiempo tardamos. Los agentes encontraron el autobús cerrado, en perfecto estado mecánico, motor apagado y con las llaves aún puestas. No hallaron a la chica, ni agua sobre los asientos, ni boleto alguno. Un oficial concluyó que alguien nos jugó una broma. El informe administrativo dice fallo eléctrico y me suspendieron 3 días por chocar. Desde entonces rehúso conducir la salida de las 23:10. Todavía veo a veces destellos sin fuente cuando piso la avenida Acueducto. Dicen que, en los 80, un conductor murió allí al volcar en una zanja inundada con el autobús lleno de obreros. Jamás encontraron 5 cuerpos, entre ellos el suyo. Quizá la empresa mintió para evitar juicios. Quizá las cifras siempre cierran. Pero cada que alguien me pregunta por qué prefiero ganar menos antes que tomar el turno nocturno, respondo lo mismo: porque algunos pasajeros ya pagaron su boleto y siguen viajando. Aún conservo la carpeta de aquel parte policial. En el sobre hay una copia del aliento húmedo que respiré y una sombra pegada a mi nuca. Cuando cierro los ojos, el eco del motor se transforma en el zumbido que surgió de su boca. Y, entre latidos, juro ver destellos fosforescentes parpadear sobre el parabrisas, como si la muerte misma hiciera señas para subirse en la última parada del día. Última curva. Siempre he dicho que un motor encendido es la mejor excusa para no pensar, pero aquella noche aprendí que hasta el rugido más firme puede volverse un rezo ahogado cuando la carretera decide reclamar algo que no estaba en tus planes. Me llamo Marco Ulises y conduzco un autobús intermunicipal que cubre la ruta Ixmiquilpan-Zacualtipán, serpenteando la Sierra de Tenango en Hidalgo. Era mayo de 2022 y me habían asignado el último corrido, ese que sale a las 0:20 horas con apenas media docena de pasajeros y regresa vacío antes del amanecer. Decían que era tranquilo, yo lo aceptaba porque el silencio nocturno paga mejor que el bullicio de la tarde. La jornada empezó sin sobresaltos, una pareja de estudiantes dormidos, un anciano con su morral de manta, dos comerciantes cabeceando y un hombre fornido que olía a aguardiente. Las primeras curvas me resultaban familiares, habían sido mi aula durante años. Sabía dónde asomar la trompa del vehículo y dónde cederle el paso a la neblina que, puntualmente, subía desde los cafetales para empañar el parabrisas. Con el retrovisor comprobé que todos cabeceaban al mismo ritmo del diésel. Todo era rutina hasta el kilómetro 43. Ahí se levanta un mirador abandonado, el resuello, un recodo donde el barranco muerde más hondo y los guardarraíles tiemblan por la brisa. En las últimas semanas había habido tres accidentes, por eso instalé luces LED auxiliares para perforar la bruma. Cuando tomé la curva sentí un latigazo en el estómago, la cinta asfáltica, normalmente tan estrecha, parecía ensancharse como si alguien la estirara. Encendí los faros auxiliares, la noche retrocedió apenas unos metros y, en ese instante, vi una figura inmóvil en la orilla contraria. Era una mujer joven, sola, vestido beige contaminado de lodo hasta las rodillas, cabello largo pegado al rostro por la humedad. No alzó el brazo pidiendo aventón, solo giró la cabeza con rigidez, como quien siente que lo están observando. Tenía los ojos tan abiertos que reflejaron la luz como dos piezas de obsidiana húmeda. El instinto me gritó que siguiera, pero mis manos actuaron antes que mi cerebro, pisé el freno y las llantas chirriaron contra el pavimento. El autobús se inclinó, el pesado volante vibró. Nadie reclamó la sacudida. Miré por el espejo interior, los pasajeros seguían dormidos, congelados en posiciones imposibles, como si el tiempo que les correspondía se hubiera detenido. «No te bajes», me dije, aún así, mis dedos buscaron el mando de la puerta y escuché el pistón neumático ceder. El aire frío se coló con un olor dulzón, entre flores marchitas y tierra recién movida. La mujer subió sin pronunciar una sola palabra. El pitido del lector de boletos no sonó, su entrada fue muda, salvo por el golpeteo viscoso de sus zapatos en los peldaños metálicos. Se sentó en la quinta fila, lado ventana, exactamente donde el asfalto comenzaba a encabritarse en las curvas siguientes. Intenté romper el mutismo. «Buenas noches, señora, vamos a Zacualtipán, ¿le sirve?» Ella solo asentó, muy despacio, manteniendo la vista fija en alguna cosa más allá del cristal empañado. Reanudé la marcha. La neblina ganó densidad y devoró la mitad de mi campo visual. Reduje la velocidad. El viejo motor jadeaba, cada pistón parecía empujar mi propia sangre. De pronto, escuché un quejido rasposo detrás de mí. Volteé, la mujer presionaba su frente contra el vidrio. Del lado de afuera había empezado a escurrir un líquido oscuro que chorreaba en líneas irregulares. Parpadeé fuerte, cuando volví a mirar, ya no había rastro de aquello. Sentí un aguijonazo en el pecho. El kilómetro 45 se acercaba, la curva de los macizos, donde cada faro se vuelve un farallón de sombras y la maleza simula siluetas. Allí la pendiente muere en un puente de concreto sin barandal, viejo como los primeros camiones de la línea. Mientras bajaba la última marcha, un golpe metálico retumbó en el techo, justo encima de mi asiento. El volante se me fue entre las manos, las luces se apagaron un segundo. Cuando regresaron, los asientos parecían más vacíos. Conté uno a uno. Faltaba la pareja de estudiantes. Frené en seco, otra vez. Solamente había transcurrido un minuto, imposible que se hubieran bajado sin que yo lo notara. Me puse de pie, los pasillos eran un túnel de terciopelo negro, sin el ronquido típico de los pasajeros que duermen. Mi voz salió temblorosa, ¿todo bien? Ni un eco respondió. Entonces lo vi, dos mochilas escolares reposaban en el piso, abiertas, y de su interior goteaba la misma sustancia viscosa que creí ver en el ventanal. Olía a cobre caliente. Me aferré al pasamanos. El anciano tampoco estaba, su morral reposaba sobre el asiento como un caparazón vacío, manchado de tierra roja. El hombre del aguardiente también había desaparecido, dejando en el aire el resabio agrio del alcohol y algo más, un silbido casi infantil, de esos que uno lanza para espantar a los perros. Regresé a mi puesto, pero la puerta de la cabina se cerró por sí sola, sellándome dentro. El motor se revolucionó hasta las 3500 RPM. El velocímetro subió sin que yo tocara el acelerador. El autobús embistió la neblina con una furia que no le ordené. Y, mientras la aguja rozaba los 100 km por hora, el sistema de sonido, apagado desde el inicio, escupió un murmullo como de radio mal sintonizada. Entre la estática se coló una voz infantil, apenas entendible: falta uno, falta uno. La carretera dejó de parecer real. El pavimento desaparecía bajo el haz de los faros como si el mundo lo estuviera pintando a cada metro. Intenté frenar, el pedal se hundió sin resistencia. Los labios me sangraron de tanto morderlos para no gritar. La mujer de la quinta fila había cambiado de asiento y ahora estaba justo detrás de mí, separada tan solo por la mampara de la cabina. Sentí su aliento pegajoso en el cuello, helado, con olor a tierra removida. No la oí moverse, sencillamente apareció. Un golpe seco en el parabrisas me obligó a mirar adelante, algo chocó contra el cristal y resbaló por él, dejando un rastro oscuro. Fue un instante, pero reconocí la cara del anciano, con los ojos aún abiertos, su piel barnizada por la misma sustancia que goteaba de las mochilas. Los faros iluminaron la entrada del túnel de la Culebra, un tubo excavado en la roca, angosto, sin iluminación interna. Al penetrar en él, la señal de radio murió, la voz infantil quedó suspendida en un zumbido grave que hacía vibrar los paneles. En la negrura absoluta solo se distinguía el rojo intermitente del tablero. Dentro del túnel, los espejos laterales muestran lo que el cerebro se niega a concebir. Allí, en un reflejo imposible, vi a mis pasajeros parados en fila junto al autobús en marcha. Estaban estáticos, manchados, observándome. Cuando la salida del túnel apareció como un óvalo gris, la mujer apoyó una mano fría sobre mi hombro. Sentí el filo de sus uñas atravesar la tela del uniforme. Por primera vez habló, con un susurro que parecía venir de un pozo muy hondo: detente, ya no hace falta que corras, la curva viene sola. Recordé algo que contaban los choferes veteranos: si alguna presencia te da la orden de parar en un tramo sin hombro, obedece o la carretera inventará su manera de frenarte. Cerré los ojos y solté el acelerador. Al mismo tiempo tiré la palanca del freno de aire, esperando que las balatas soportaran. El autobús se sacudió, neumáticos y asfalto aullaron al unísono. Al abrir los ojos estábamos detenidos a centímetros de un derrumbe que bloqueaba ambos carriles. Rocas del tamaño de un coche calzaban la senda, el impacto habría sido mortal. Apagué el motor, el silencio se hizo sólido. Me giré, temblando, la mujer ya no estaba. Tampoco las mochilas, ni el morral, ni el tufo a aguardiente. Los asientos lucían pulcros, como si nunca hubieran sido ocupados, salvo por una mancha oscura en la quinta fila, una silueta reseca que parecía dibujar un cuerpo encogido. La adrenalina me sostuvo el tiempo suficiente para tomar el radio de carretera y pedir auxilio. Cuando llegaron los de la caseta de Cobos, revisaron el interior. Hallaron la mancha, sí, pero no les pareció sangre, se ve viejo, dijeron. Afuera, un agente de Protección Civil me explicó que el derrumbe había ocurrido horas antes, aunque ningún reporte mencionaba bloqueos tan adelante en la ruta. Mientras inspeccionaban, uno de los rescatistas se llevó la mano a la nariz: huele a flor de muerto, colega. A veces el lodo arrastra restos del panteón que hay más arriba. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Esa madrugada, la grúa arrastró el autobús hasta el paradero de Ixmiquilpan. No renuncié, pero jamás volví a tomar el turno de las 0:20 horas. Dicen que quienes conducimos de noche desarrollamos una segunda vista, una que atraviesa la niebla y el sueño. Yo creo otra cosa: la carretera tiene su propia aritmética y, cuando las cuentas no le salen, cobra peaje con lo que encuentre a mano: gente, recuerdos, o el último latido de alguien que dormía confiado en la quinta fila. Cada tanto despierto sobresaltado, con el eco de aquella voz infantil taladrándome: falta uno, falta uno. Luego recuerdo que, en el conteo macabro de la sierra, puede que el que falte sea yo y que, en alguna curva desierta, una mujer empapada de bruma me esté esperando para cerrar la resta de una vez por todas. La pasajera. Me llamo Hugo Velázquez y conduzco, desde hace casi 8 años, el autobús que une Creel con las rancherías dispersas de la Sierra Tarahumara, al norte de Chihuahua. No transporto turistas, mi pasaje suele ser gente de las comunidades rarámuri que baja a vender artesanías o familias que se desplazan para citas médicas. Quien no conoce la sierra imagina un paisaje de pinos y rocas rojizas bañado por el sol, pero cuando el invierno avanza y la neblina se escurre por los cañones, la realidad cambia, la tierra se queda desierta, el frío corta la respiración y la carretera serpentea como una cicatriz negra entre abismos sin barandales. El 14 de enero de 2023, durante el último recorrido del día, descubrí que los silencios de esas montañas guardan algo peor que el hielo. Las nevadas habían sido intermitentes toda la tarde, al anochecer, la temperatura cayó a 4 bajo cero. A esa hora casi nunca sube nadie, así que me sorprendió que en la parada de Piedras Azules subiera aún 2 pasajeros, un anciano con sombrero de palma calado hasta las orejas y una mujer sola, de pie al borde del camino. El hombre abordó primero, pagó con monedas heladas y se instaló delante. Ella esperó a que el autobús resollara vapor antes de subir. No llevaba bolso ni maleta, solo un vestido grueso de lana color crema que le llegaba a los tobillos, y en los pies, ni botas ni sandalias, sino calcetines negros encharcados de nieve. Sus manos parecían recién sacadas de agua fría, tan pálidas que las uñas se veían casi lilas. Me tendió el pago exacto, sin alzar la vista. Al tomar las monedas sentí un hormigueo eléctrico en los dedos, algo semejante a un choque estático, pero más hondo, como si el metal doliera. Continué ruta. A las comunidades se entra por brechas sin iluminación, un giro equivocado y uno puede caer al barranco. Conozco cada curva, cada peñasco, cada puente colgante, sin embargo, aquel viento cargado de nieve empañaba el parabrisas y los faros apenas rasgaban la bruma. En el retrovisor vi al anciano dormitar y, más atrás, a mi pasajera inmóvil en el último asiento, con la cabeza gacha y el pelo largo, lacio y oscuro, pegado a la mejilla derecha. Al pasar el kilómetro 78, el hombre tocó el timbre y bajó en una cañada donde solo hay un sendero de mulas. Se perdió entre los pinos, cargando un costal tan liviano que el viento casi se lo arrebata. Desde ese punto en adelante comenzaba la parte más solitaria del trayecto, 36 kilómetros sin caseríos, ni señal de radio, ni postes de alta tensión. Solíamos bromear con que allí podías gritar y solo te contestaban los coyotes. Ese chiste dejó de ser gracioso aquella noche. La calefacción falló. El aire que soplaba de las rejillas salió helado, nublado de escarcha. Encendí la radio de banda corta para distraerme, pero todo lo que obtuve fue un siseo irregular, parecido a respiraciones. Cambié de frecuencia y apareció una voz femenina que repetía 3 palabras en ralámuli, la lengua local. No entendí el significado, solo reconocí la entonación ceremonial que usan los cantores cuando despiden a los muertos. Giré la perilla y el ruido cesó, pero al hacerlo percibí otro sonido, pasos lentos en el pasillo, como si alguien caminara descalzo sobre grava. Volteé. La silla más cercana estaba vacía. Tras ella, uno a uno, los asientos retrocedían en penumbra hasta el último, donde la mujer seguía sentada, inmutable. Pensé haberlo imaginado, aunque el corazón me martillaba el pecho. Para recobrar el control decidí hablar, «Señora, ¿en qué parada desea bajar?». Mi voz resonó hueca, sin respuesta. Volví a intentarlo más fuerte y entonces se irguió. No caminó, se deslizó entre los respaldos, los pies apenas rozando el piso. Se detuvo a 2 metros, en medio del corredor. Pude observarla con claridad porque en ese instante un relámpago iluminó el interior, el vestido estaba seco, pese a la ventisca, su cabello, peinado como las muchachas de los retratos de principios del siglo pasado, la piel, lisa y apretada sobre los pómulos. Pero sus ojos, digamos que no eran ojos, sino 2 cuencas opacas, como vidrio ahumado. Sentí náuseas, como si me llenaran los pulmones de agua helada. La mujer levantó la mano y señaló la puerta sin emitir palabra. Reduje la velocidad. Apenas avancé 10 metros, el asfalto resbaló bajo las llantas, una manta de escarcha se había formado donde antes la carretera estaba seca. El autobús patinó de costado. Giré el volante con toda mi fuerza, rogando por no precipitarme al abismo. La masa de 20 toneladas se estabilizó justo antes del precipicio. Quedé sudando, tembloroso. Miré a la pasajera, ya no estaba frente a mí, tampoco al final del pasillo, había desaparecido. Quise pensar que se había bajado sin que lo notara, pero la puerta nunca se abrió. Ni la alarma de acceso sonó. Y aún así había huellas húmedas en los escalones, dos marcas ovaladas, como plantillas de barro. Intenté retomar la marcha. El motor respondió con un gemido extrañamente agudo, casi como llanto. Las luces del tablero parpadearon y se apagaron. Silencio absoluto. Solo el viento golpeando los cristales. Entonces apareció algo al frente, en medio de la calzada, cruzada de brazos. La misma mujer me observaba, aunque esta vez su silueta se deformaba con la ventisca y el vestido ondeaba como una bandera rota. Detuve el autobús sobre el hielo. Sentí de nuevo ese hormigueo, pero ya no en los dedos, en las piernas, en la espalda, hundiéndose lento, perforando. Tomé el crucifijo que mi madre bendijo el día que conseguí el empleo y lo apreté contra mi pecho. El metal estaba tan frío que creí que me cortaba la piel. Cerré los ojos y recé con la urgencia de quien se aferra a un clavo antes de caer al vacío. No sé cuántos minutos pasaron. Cuando volví a abrir los párpados, la carretera estaba desierta. El motor arrancó como si nada hubiese ocurrido. Avancé con cautela. Llegué, al fin, al entronque de Tonachi, donde esperaba un grupo de cuatro pasajeros temblando bajo un tejabán. Al abrir la puerta noté que todos retrocedían un paso, cubriéndose la nariz. Uno de ellos soltó un susurro, huele a muerto. Recorrí el pasillo en busca del origen del olor. Bajo el penúltimo asiento encontré una mancha oscura que chorreaba hasta la alfombra. Alumbré con la linterna, era agua espesa, entre café y rojiza, con un olor penetrante a tierra recién cavada. No tenía forma ni rastro de provenir de alguna tubería. Las siguientes horas fueron confusas. Entregué el autobús en la base y redacté el informe de rutina. No mencioné nada de mujeres ni ojos vidriosos, escribí que la nevada obligó a detener la unidad para revisar la línea de combustible, punto. Sin embargo, al día siguiente pedí que revisaran las cámaras de seguridad instaladas sobre el pasillo. Las imágenes registraron al anciano subiendo y tomando asiento, pero jamás captaron a la mujer. En cambio, durante 46 segundos, el lente mostró una interferencia blanquecina, como neblina que atraviesa el vidrio. En ese tramo exacto, según el GPS, rodábamos a 60 km por hora entre las curvas del Cañón del Viborón, el punto donde se dice que las brujas tarahumaras dejan ofrendas para los espíritus del desfiladero. Volví a la carretera porque necesitaba entender. Dos semanas más tarde, con cielo despejado, estacioné la camioneta particular en aquel sitio. Las huellas del derrape aún dibujaban un arco sobre el asfalto. Del otro lado de la valla de roca se alza un pino retorcido, ennegrecido por un rayo, sus ramas crecían torcidas, formando algo parecido a un torniquete natural. A los pies del tronco descubrí un círculo de telares rarámuri amarrados con hilo rojo. Dentro, cubierto de polvo de pino, yacía un par de calcetines negros empapados y helados, como si los acabaran de sacar del arroyo, aunque esa tarde el sol caía a plomo. Me invadió un temblor en la columna. Dejé todo en su lugar y me marché. Desde esa noche conduzco solo hasta el crepúsculo. Nunca más acepto últimos pasajeros en rutas vacías. Hay compañeros que se burlan y dicen que me volví cobarde, pero algunos han confesado que también percibieron aquel hedor a tierra húmeda en sus unidades. Dicen que en la sierra, durante las heladas de enero, se aparece una mujer sin pies, envuelta en lana, que busca un vehículo para cruzar el cañón antes de que la luna llegue al cenit. Cuando el conductor detiene el motor, ella se sienta atrás y espera. Si no se le otorga paso, convierte la ruta en sepultura. Tal vez solo sean leyendas, mas yo vi sus ojos vacíos y el hielo que deja a su paso. No pretendo convencer a nadie. Sigo pagando la hipoteca gracias a ese trabajo y necesito aferrarme a la lógica para no perder el juicio, pero cada vez que cruzo el Cañón del Viborón, siento en la nuca la mirada de algo que no cabe en este mundo. A veces creo escuchar pasos descalzos acercándose desde el fondo, como si alguien recorriera despacio el pasillo. Entonces recito un Padre Nuestro en silencio, fijo la vista en la línea amarilla del asfalto y acelero. Y cuando el viento choca contra el parabrisas, no oigo ráfagas, sino la respiración de esa pasajera sin nombre que, en la medianoche helada, reclama su asiento de vuelta. Volante vacío. Salí de la terminal de segunda clase de Oaxaca una noche de julio de 2023, buscando llegar a Puerto Escondido antes del amanecer para cubrir un reportaje sobre pescadores artesanales. Había trabajado toda la tarde, llevaba la mochila con la cámara y las libretas sobre las rodillas y me senté en el asiento 7A, del lado de la ventanilla, confiado en que el camino por la sierra de Miahuatlán sería lento pero rutinario. El conductor del autobús, un hombre de barba escasa al que todos llamaban Chepe, revisó boletos con cansancio visible mientras la lluvia comenzaba a azotar el techo de lámina de la terminal como si quisiera colarse dentro. A las 22:15, cuando el motor viejo rugió y salimos del andén, apenas quedábamos 13 pasajeros desperdigados entre los 30 y tantos asientos. Noté que la mayoría eran comerciantes que dormitaron casi de inmediato, envueltos en zarapes y sudaderas baratas. Al pasar por la última caseta de peaje, la carretera se convirtió en una cinta oscura con curvas interminables, los faros iluminaban tramos breves de asfalto resbaladizo antes de que la neblina se los tragara. Yo me acomodé los audífonos, pero antes de poner música vi algo que me hizo apartarlos. Más adelante, en el recodo siguiente, surgió una silueta alargada, ajada, con pintura desconchada y logotipos antiguos. Era otro camión, un Dina de los 90, pero avanzaba demasiado rápido cuesta abajo y, lo más inquietante, llevaba todas las luces interiores encendidas sin que se adivinara un solo pasajero dentro. Levanté la mano para llamar la atención de Chepe, pero él ya lo había visto. Agarró firme el volante, redujo velocidad y se orilló cuanto pudo, dejando que la mole oxidada nos rebasara con un bramido gutural y un penacho de humo gris que se metió por las rejillas del aire acondicionado. Al pasar junto a nosotros, comprobé, con escalofrío instantáneo, que en el asiento del conductor no había nadie, el volante oscilaba libre mientras el vehículo devoraba la pendiente. Chepe soltó un insulto que pareció rebotar en el parabrisas, luego trató de recuperar el ritmo, pero el motor se sacudió con un quejido metálico como si algo invisible lo hubiese arañado. Los siguientes 20 minutos se deshicieron en susurros del motor y en mi respiración agitada. Cada curva era un recordatorio de la velocidad imprudente del otro bus y de su ausencia de conductor. Chepe mantuvo los ojos clavados en la línea blanca, hasta que sucedió lo imposible, la neblina se abrió unos metros y vimos otra vez al Dina. Esta vez no iba adelante, sino atravesado en la cinta asfáltica, tapando ambos carriles. Los faros rotos parpadeaban, como un animal herido. Chepe frenó a fondo, causando que varios bultos humanos se despertaran con gritos ahogados. La llanta derecha resbaló sobre grava suelta, pero logramos detenernos a pocos metros de la carrocería herrumbrosa. Instintivamente, algunos pasajeros se levantaron, preguntando qué pasaba. Yo me quedé pegado a la ventana observando las hendiduras negras alrededor de las ventanillas del Dina, como si hubiera ardido por dentro. Un olor a caucho quemado y aceite viejo se filtró a nuestra cabina, acompañando un crepitar que parecía provenir de la nada. Chepe, pálido, abrió la portezuela y bajó a la carretera con la linterna del tablero en mano. Nadie quiso acompañarlo. Escuché el chasquido de sus pasos mojados alejándose y el murmullo histérico de tres comerciantes que se persignaban. Quise sacar el celular para grabar, pero la batería marcaba cero. Estaba seguro de haberlo cargado antes de salir. Me conformé con asomarme entre los asientos vacíos. Vi a Chepe acercarse al Dina, alumbrar el interior y dar un paso atrás, como si el frío hubiese atravesado su chamarra. Retrocedió de espaldas, sin quitar la luz del parabrisas del bus fantasma, y corrió hacia nosotros agitando el brazo. Subió de un salto, cerró la portezuela y echó seguro. Su voz tembló al decirnos que allí dentro no había nadie, pero que los asientos estaban carbonizados hasta el metal. Sentí la piel de gallina al imaginar rostros anónimos reducidos a esqueletos negros. Sin embargo, la historia empeoró, al girar la llave para arrancar, nuestro motor tosió tres veces y murió. La noche se hizo más densa y la neblina volvió a envolvernos con un silencio casi líquido. Entonces, los focos interiores parpadearon y se apagaron, dejándonos apenas la luz tenue del tablero. Chepe golpeó el volante, pero un ruido distinto lo interrumpió. Provenía de la bodega de equipaje, un golpeteo rítmico como uñas arañando metal. Los murmullos se convirtieron en respiraciones contenidas. Nadie gritó, quizás por no darle nombre al terror. Yo me obligué a mantener la calma, pero sentí la garganta apretada cuando un nuevo sonido emergió, esta vez sobre nuestras cabezas. Algo, o alguien, se deslizaba por el techo, dejando crujidos y un goteo que resonaba en el silencio. Una pasajera comenzó a llorar, otra rezaba entre dientes. Chepe se puso de pie y con voz temblorosa dijo que saldríamos a empujar para arrancar en bajada. Nadie se movió. Entonces, el bus fantasma encendió sus luces traseras con un resplandor rojizo que tiñó la neblina de sangre coagulada. El retrovisor lateral reflejó una danza de sombras dentro del DINA, como si cuerpos invisibles caminaran despacio de un asiento a otro. No sé de dónde saqué valor, pero me levanté y caminé hacia la puerta. Quería aire frío, quería demostrarme que seguía vivo. Chepe me siguió y, al abrir, un ventarrón penetró trayendo ese aroma a hollín y carne chamuscada. Puse un pie en la carretera, el pavimento estaba helado, pese a que era pleno verano. Giré la cabeza hacia el DINA. En la ventanilla del conductor apareció una silueta humana, nebulosa, que se inclinó hacia mí con un ademán grotesco, como si invitara a abordar. Tragué saliva, retrocedí un paso y resbalé, caí sentado y oí mi jadeo rebotar en las montañas. Chepe me ayudó a levantarme. Compartimos una mirada breve y supimos que el motor nuestro no arrancaría jamás si no dejábamos aquel tramo. Él accionó nuevamente el arranque, las luces exteriores prendieron de golpe, cegándonos un segundo. Cuando recobré la vista, el DINA ya no estaba atravesado, se hallaba varios metros más adelante, de espaldas a nosotros, como un animal carroñero que olfatea a su presa. Apreté los puños y noté que mis dedos sangraban, me había clavado las uñas sin sentirlo. Chepe no quiso volver a intentarlo, así que tomó la decisión de dejarnos en la carretera y caminar hasta el siguiente retén, a unos 3 kilómetros, según calculó. Quien quisiera quedarse, podía hacerlo, pero él no pensaba esperar a que lo alcanzara algo que ni siquiera comprendía. Nos bajamos 10 de los 13. Nadie habló, los pasos sobre la grava eran suficientes. Mi mochila parecía de plomo, cada crujido de la tela me estremecía. Caminamos pegados a la barranca, mientras el viento hacía gemir los pinos. No habían pasado ni 5 minutos cuando las luces del DINA se encendieron detrás de nosotros. Giré para verlo descender lentamente, sin conductor, avanzando en nuestra dirección. Una de las comerciantes empezó a correr, sin mirar dónde pisaba, tropezó y rodó cuesta abajo, desapareciendo entre la maleza empapada. Nadie pudo detenerla. Chepe gritó su nombre, pero su voz se perdió en un rugido de motor que subía de tono. Decidimos salir de la cinta asfáltica y meternos al monte. El descenso era abrupto y resbaloso, el lodo nos cubría hasta los tobillos. Las piedras sueltas se desencajaban, rodando como proyectiles y provocando pequeños aludes. Una rama seca se quebró sobre mi cabeza, sentí un golpe que me nubló la vista, pero seguí bajando a ciegas, agarrándome de raíces. A mi derecha escuché un crujido y luego un quejido, alguien había caído mal. Cuando al fin tocamos un lecho de arroyo seco, nos detuvimos a tomar aliento. Éramos 7, con la ropa empapada y el pulso disparado. Una bruma lechosa nos envolvía, iluminada por un resplandor amarillento que no lográbamos ubicar. Entonces escuchamos el claxon del DINA retumbar sobre nuestras cabezas, seguido de un chirrido de frenos imposibles. Fue como si el vehículo se lanzara desde la carretera hacia la quebrada, pese a que ninguna rampa permitía semejante salto. El estallido que siguió sacudió el suelo y levantó una nube de tierra y hojas secas que ardían con brasas diminutas. Nos tapamos la cara con los antebrazos. Cuando el polvo asentó, pudimos ver, en lo alto de la ladera, el lomo destrozado del DINA, ardía sin llama, con un fuego opaco, como carbón mojado. Desde el interior emergían chispazos azules y un coro de voces disonantes que ascendían al cielo nocturno como un rezo invertido. Los que estábamos allí rompimos el silencio con sollozos. Algunos se abrazaban, otros solamente mirábamos el incendio imposible que no iluminaba más que el propio autobús. Chepe se llevó las manos a la cara, murmuraba que aquello no podía estar sucediendo, que ese mismo Dina se había despeñado por esa misma curva en 1996, que su padre había sido uno de los rescatistas que recogieron los cuerpos calcinados. De pronto entendí, la carretera era un bucle donde la desgracia se repetía para quienes tenían la mala suerte de cruzarse en el momento exacto. Nosotros éramos invitados involuntarios a esa función macabra. La lluvia reavivó su furia y el fuego se apagó en silencio, dejando solo una carcasa negra que empezó a desmoronarse como ceniza húmeda. Nos alejamos sin ponernos de acuerdo, ascendimos la ladera opuesta agarrándonos de lo que encontrábamos. Cuando la primera claridad del amanecer tiñó la niebla, alcanzamos un paraje donde un retén de Guardia Nacional nos detuvo. Parecíamos fantasmas, cubiertos de lodo, sangrando cortes pequeños, con la mirada perdida. Les explicamos a trompicones. Ellos aseguraron que toda la noche sus patrullas habían monitoreado la sierra y que no habían detectado accidente alguno. Aún así, enviaron dos unidades. No encontraron restos de autobús, ni huellas de frenado, ni rastro de fuego. Firmé un parte informativo que nadie leería. Me trasladaron con los otros sobrevivientes a un dispensario en Miahuatlán. Chepe no dejó de temblar mientras relataba lo mismo una y otra vez, la ausencia al volante, el humo de memoria quemada, el brusco cambio de sitio del Dina. Yo, en cambio, me callé. Guardé el recuerdo por 7 meses, hasta este momento. Cada noche que intento dormir, escucho el claxon hueco y veo las luces rojas morder la niebla. Y cuando los párpados ceden, desciendo otra vez esa curva interminable, esperando el choque que jamás llega, condenado a revivir el miedo hasta que alguna alcantarilla eléctrica se trague mi nombre junto con el de los otros que, como yo, probaron la carretera maldita y no encontraron final. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.